Lunes.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Bueno, ya estamos con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Él es periodista, director de una fundación que yo tuve la oportunidad de conocer someramente, muy someramente, hace algunas semanas cuando ocurrieron los incendios, estos grandes incendios en Viña del Mar. Y uno de los afectados es un club deportivo, al Club Huracán, Huracán Sur, que bueno, ya lleva muchos años allá en uno de los sectores altos de Viña del Mar. Y bueno, fue tremendamente afectado, se quemó su sede, y esto tiene un impacto importante. Y hoy uno toma conciencia de lo que significan los clubes de barrio para las distintas comunidades. Y vamos a conversar con el director de Fundación Clubes, José Besanilla, que estuvo presente justamente en esa misma oportunidad. Ustedes, José, acudieron, ¿no es cierto?, frente a la necesidad y al impacto que había generado este incendio en el Club Huracán. Y por supuesto ahí, bueno, esto tiene que ver con el trabajo que ustedes vienen haciendo ya desde hace algunos años, y que justamente busca ayudar a consolidar este concepto de los clubes de barrio y generar políticas públicas al respecto. Bienvenido.
No, al revés, gracias a ustedes, gracias a Polo también y a la audiencia que lo está escuchando. Y efectivamente, nos preocupó, nos urgimos por lo mismo a partir del incendio. Nosotros somos una fundación joven pero audaz, decimos, y nos impactó mucho porque también somos de la quinta región, de la región de Valparaíso, y cuando ocurre el tema del incendio, vimos el video del Huracán Sur, donde sale Frederick, su presidente, y en el momento que está ocurriendo la tragedia, él señala algunos conceptos que son bastante importantes, al menos para lo que a nosotros nos interesa trabajar. Y habla de la responsabilidad de los socios, del trabajo de un montón de socios. Habla de los niños, de las niñas, de lo que se estaba perdiendo como un espacio, no solamente deportivo, sino también de reunión social. Entonces, a partir de ahí, lo que se estaba perdiendo no era solamente la práctica del juego, que es importante, por cierto, pero al mismo tiempo se estaba perdiendo un espacio comunitario. Y eso tiene un súper valor y que en Chile está súper arraigado en términos tanto históricos como también territoriales. Estamos hablando de más de 4.300 clubes deportivos con personalidad jurídica activa. Hay otros bastantes que están inactivos. Entonces, estamos hablando de un súper número de personas que se reúnen alrededor de los clubes de barrio y que tuvo, lamentablemente, en el caso de Huracán Sur, como un súper ejemplo de básicamente lo que se estaba perdiendo y lo lamentable que sería no solamente para el club, sino también para el barrio.
¿Cuál es la inspiración y al mismo tiempo el diagnóstico que hace nacer la Fundación Clubes?
Mira, principalmente, a ver, vemos que hay una distancia de parte del Estado para con los clubes de barrio, que son organizaciones que en promedio, lo que nos toca ver a nosotros, por cierto, falta un censo superior, pero lo que nos toca ver a nosotros reúne cerca de 200 personas.
Entre cada uno de estos 4.000 y tantos clubes.
Exacto, perfecto. Así es.
Es una cantidad importante.
Gente. Es importante, es muy importante, y que se reúnen en contextos deportivos, y por lo tanto que suponen ser sanos, etcétera. Y el diagnóstico era que, está bien, se estaban autoorganizando los clubes deportivos de barrio. Nosotros hicimos hace muy poco una consulta nacional de clubes para ver también, por ejemplo, cómo era que se organizaban en materia financiera. Y el 74% de los clubes, por ejemplo, realiza actividades de autogestión para financiarse. Y eso tiene de bueno y tiene de malo. Tiene de bueno la autonomía, que permite a las personas organizadas poder llevar adelante un emprendimiento democrático, como son los clubes deportivos de barrio, pero al mismo tiempo habla de que hay una distancia de parte del Estado respecto de cómo acompañar. Porque por lo general la relación que existe entre el mundo político, local incluso, también regional y nacional, con los clubes tiene que ver con niveles de asistencialismo. La pelota, los conos, las copas, el torneo, y se acabó la relación, siendo que son súper organizaciones que fomentan el tejido social, la asociatividad de los barrios, etcétera.
Ya, cuando hablamos de clubes, estamos pensando, uno piensa inmediatamente en clubes de fútbol. ¿Es solamente fútbol o también hay clubes relacionados con otros? Hay comunas que son fuertes en distintos deportes distintos al fútbol también.
Sí, tal cual. Mira, en la consulta que realizamos nosotros hubo clubes que tienen 38 disciplinas distintas. O sea, el conjunto, estamos hablando incluso hasta de Parín, de pueblos originarios. Hasta de esa materia hay clubes de barrio, y nosotros nos gustan mucho los clubes con fútbol y no necesariamente clubes de fútbol.
Perfecto.
¿Ya? Nos gusta mucho esa dinámica. Y por lo tanto, es tan amplia la variedad que nosotros decimos que al mismo tiempo, si vamos, por ejemplo, al caso argentino, cuando tú ves los seleccionados olímpicos de la selección argentina, la de básquet, o ahora mismo, si también queremos ver el caso del fútbol de los campeones del mundo, ¿de dónde salen esos deportistas? Todos salen de los clubes de barrio. Entonces, esa misma dinámica nosotros creemos que en Chile está, pero que el Estado, al estar tan distante, no está alcanzando a ver no solamente la materia de talento, sino también todos los otros desarrollos que se pueden llevar.
Y a tu juicio, ¿por qué se genera o por qué existe más bien esa distancia que me da la impresión que es de siempre, que es una cuestión ya estructural, digamos, que el Estado llega de una manera muy muy menor, ¿no es cierto?, de poca significación para el apoyo y el fortalecimiento de los clubes?
Hay un contexto súper concreto de carácter histórico y que se remonta al periodo particularmente de la dictadura, que se genera un quiebre. ¿Ya? Porque antiguamente, antes de eso, existía desde la cuestión social en adelante. Digamos que los clubes de barrio nacen a fines del siglo XIX. Estamos hablando de esa época.
Ya.
Y se vinieron fortaleciendo y asociando un montón de gente durante todo ese tiempo hasta la dictadura.
Y existió un tiempo entonces, o sea, existió un momento en el que sí había una relación más estrecha.
Exacto, de acompañamiento, de recursos, de organización de torneos, de todas las disciplinas, y existió. Ese tiempo estuvo, por cierto que con carencias, etcétera, pero estuvo. Existió esa forma de relacionarse entre el Estado y la sociedad organizada.
Y se rompe en dictadura. ¿Por qué razón específicamente? Porque uno podría decir, incluso en una dictadura les podría haber interesado el fomento de cierto tipo de actividades que no tienen que ver con la política, digamos.
Exacto.
Justamente, que es un poco la mirada.
Ya, exactamente. Justo por eso es que lo que se logró durante la dictadura fue sostener la práctica deportiva.
Ya.
Es decir, nos encontrábamos el fin de semana en la cancha.
Ya.
Pero toda la vida social que estaba dentro de las sedes sociales, en los clubes, eso fue cortado de raíz.
Era peligrosa.
Suponía organización, había dirigentes que también compartían otros espacios, y bueno, también tenemos historias de dirigentes desaparecidos, etcétera.
Estamos conversando con José Besanilla, que es director de la Fundación Clubes, que es una ONG que trabaja justamente con los clubes de barrio, con organizaciones deportivas en todo el país. ¿Qué características en general tiene? ¿Cómo podrías caracterizar, digamos, describir un club de barrio?
Mira, nosotros hay una definición que nos gusta mucho y que creemos que está bastante completa. La estábamos el otro día conversando a propósito de lo mismo, la publicamos recién en redes sociales, @fundacionclubes en Instagram, si lo quieren seguir. Para nosotros un club, y esto es una definición académica que compartimos con el otro lado de la cordillera, con Argentina, es una asociación de personas que se unen voluntariamente para satisfacer expectativas de tres características al menos: deportivas, sociales y también culturales, a través de un emprendimiento democráticamente controlado y sin fines de lucro. Esos son los clubes. Y eso al mismo tiempo permite dilucidar qué cosas no son los clubes.
Claro, claro. Y en términos de su funcionamiento, en definitiva, ¿son mayoritariamente masculinos, femeninos, gente joven, gente mayor, en niveles socioeconómicos más bien populares, o clase media, o de todo? Un poco, háganos esa descripción.
En términos de quienes caracterizan de la población, estamos hablando de las capas medias y las capas populares. Principalmente son quienes más participan de los clubes deportivos de barrio. Porque también en los sectores de élite no hay clubes de barrio propiamente tal.
Sino el club de golf.
Claro, el club de golf, el club de colonia, funciona en otra lógica.
Es otra lógica.
Está bien. Sí. Y esas son las personas, y estamos hablando mayoritariamente. También lo consultamos a propósito del problema que tenemos en materia de equidad de género, que también los clubes de barrio están bastante atrasados. Lo consultamos y claro, el 51% de los clubes son mayoritariamente de hombres, el 11% mayoritariamente de mujeres, y el resto lo trata de manera equitativa. Estamos haciendo un esfuerzo para que avancen también en materia de equidad de género, porque están obligados hoy día los clubes a adoptar un protocolo por ley que supone un responsable institucional que esté vigilando que no haya situaciones que atenten y que sean violentas en materia de género.
¿Cómo lo trabajan ustedes, cómo trabaja específicamente la Fundación en los dos aspectos, hacia los propios clubes y en la relación con los propios clubes y hacia los encargados de la política pública?
Ya, hacemos dos cosas. A ver, con los clubes primero nos preocupan, trabajamos sobre tres áreas, ABC le decimos nosotros, A, que tiene que ver con los valores en cancha, la transmisión de valores a través de la práctica deportiva. Y ahí es donde nosotros realizamos algunos talleres en distintas partes que tienen cierta metodología para transmitir valores que son los que la comunidad quiere trabajar sobre sí misma en materia de práctica deportiva. Después, en materia B, nuestro pilar B tiene que ver con la institucionalidad. ¿Cómo fortalecemos a las organizaciones deportivas en su propia estructura y capacidad de organizarse? En materia de una gestión sostenible y democrática, de la comunicación, de la relación con la comunidad, del desarrollo local, etcétera. Vamos trabajando sobre esos elementos. Y en tercera, y nuestra tercera patita, la letra C, hablamos de políticas públicas y ahí nos importa mucho trabajar materias del deporte social en este sentido. Y allí fue cuando propusimos en el proceso constituyente, que terminó mal, a propósito del resultado de la Constitución, estaba el derecho al deporte, que era el artículo 60, y a nosotros nos preocupaba que cuando se hablara de deporte se considerara la función social que cumple el deporte. Y trabajamos y empujamos para llevar eso, levantamos un libro con necesidades de dirigentes de clubes de todo el país, se lo llevamos a los convencionales y les dijimos que esta era una buena ruta para avanzar en materia deportiva. Entendiendo que el texto salió rechazado, ahora vamos a ver cómo se produce el tema de la inclusión de las ONG también en esta materia constitucional.
Ahora, José, la recepción, porque claro, hay probablemente clubes con características muy distintas, algunos muy antiguos, muy consolidados, otros que pueden ser más nuevos, y claro, a veces recibir a personas que vienen de afuera, que vienen con una mirada, no sé, distinta, que puede ser de muy buena voluntad, pero bueno, estamos desgraciadamente un país donde se sospecha de todo el mundo. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación que han podido establecer ustedes con los clubes?
Claro, tienes toda la razón, porque las dinámicas locales son difíciles de llegar y penetrar. Y por lo tanto, dijiste el otro concepto que es clave y que nosotros creemos que los clubes trabajan, que es la confianza. En Chile perdimos la confianza. La distancia entre nosotros genera desvínculo. Y nosotros decimos que los clubes de barrio vinculan. Y por lo tanto, sabemos que el trabajo es lento. Y por lo tanto, nos damos tiempo. Nuestros proyectos no funcionan bajo un mes, dos semanas, etcétera, sino que suponen sostener una relación en el tiempo, respetando siempre la autonomía de los clubes, pero al mismo tiempo otorgando herramientas para que también se direccionen en un camino diferente, pensando en la lógica de inclusión, de desarrollo local, de materia de equidad de género. Es decir, anteponemos los valores y pausa en la relación para que ese vínculo permita el cambio definitivo en las distintas organizaciones con las que trabajamos.
¿Y ha sido bueno el establecimiento de ese vínculo de estas 4.300 organizaciones a que ustedes han detectado? ¿Han podido construir, digamos, una relación esporádica o permanente con algunos de ellos?
Sí, totalmente. Yeah. Y cada vez que encaramos alguno de los clubes, las distintas capacitaciones que nosotros enfrentamos, sostenemos una relación en el tiempo, se mantiene. ¿Y sabes por qué? Porque es tanto el abandono que cuando alguien los escucha, cuando alguien por fin te presta atención respecto de tu realidad, entonces sí, entonces confían, entonces dan un paso al frente. 40% de los clubes nunca han sido capacitados en nada, en absolutamente nada. Y nosotros decimos, bueno, si nos acercamos a capacitar, generamos al menos ese primer lazo de confianza.
¿Y los que han sido capacitados, por quién o a través de qué mecanismo?
Principalmente lo hace el IND, pero en materia deportiva. En materia estrictamente deportiva, nadie dice cómo, estoy un ejemplo súper concreto, cómo utilizar una herramienta de Excel para llevar la planilla de balance financiero de tu club, que lo tienen que rendir, siempre, obligatoriamente, a final de año. Bueno, ¿quién acompaña en esa materia? No existe siempre.
Ya, porque son organizaciones que están, digamos, bajo el registro del IND, ¿no?
Así es, bajo dos leyes se rigen, que una es la ley del deporte y está el registro del IND, y bajo la ley de organizaciones comunitarias y funcionales también. Ya. Bajo las dos se inscriben como clubes deportivos.
¿Y eso depende del Ministerio de Justicia?
Ambas sí, ambas dependen, pero la segunda se relaciona con los municipios directamente.
¿Cómo las personas que nos están escuchando pueden acercarse a ustedes, comprometerse, muchas personas que probablemente están interesadas, que pueden pertenecer al club o no, o que dicen, bueno, esta es una muy buena iniciativa, ¿cómo puedo ayudar, cómo puedo comprometerme con ellos?
Genial, mira, primero acompañándonos en la difusión de lo que nosotros llevemos en redes sociales, nos importa mucho que se difunda el mensaje, eso en primer lugar. En segundo lugar, las personas se pueden hacer socias de Fundación Clubes a través de un pago mensual y eso nos ayuda en recursos, y también hay pymes que nos acompañan y que entienden que somos un puente para conectar la responsabilidad social empresarial con también los clubes de barrio y el trabajo territorial, y eso nosotros lo que deseamos cuando ocurre es que sea de largo plazo, justamente por lo que tú señalabas del vínculo. Esa relación empresa-fundación-clubes o Estado-fundación-clubes, nosotros decimos que sea de largo aliento y para eso un trato afectivo, de respeto y de apoyo mutuo.
Quería terminar con el principio, lo que conversábamos acerca del Club Huracán Sur.
Sí.
¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo están? ¿Cuál es un poco lo que ustedes ven para ellos como trabajo, digamos, posible?
Sí. Hasta donde tengo entendido, van a ser apoyados en materia de levantar la infraestructura caída. Nosotros como fundación vamos a capacitar a los dirigentes de forma gratuita. Vamos a estar ahí no solamente con el Huracán Sur, sino que con el resto de los clubes, porque todos han tenido familias que han caído en el camino en materia de la desgracia del incendio. Así que vamos a estar acompañando. Hay más clubes que les fue mal. El Olímpico perdió, por ejemplo, toda su indumentaria, etcétera. Por lo tanto, vamos a estar ahí, vamos a seguir en el territorio y vamos a acompañar principalmente para que los dirigentes se vuelvan a encontrar después de esta tragedia.
José Besanilla, director de Fundación Clubes, que es www.fundacionclubes.org. ORG, y también en Instagram, Fundación Clubes,
¿no? Así es, tal cual.
Perfecto, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
No, muy bien. Gracias a ustedes.
Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos.